EWTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros estamos con la alegría del resucitado. Es una bendición estar celebrando esta octava de Pascua. Aleluya, aleluya. Les saludo a su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas, acompañado por el padre Eduardo González, que nos se conecta con nosotros desde Dallas. Bienvenido, padre Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos. Un abrazo con toda esta alegría de la resurrección de Jesús a toda nuestra audiencia, con una esperanza nutrida y nuevamente iluminada por la resurrección de Jesús, Carlos.
Así es. Pues les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcasts, en la página de EWTN.com en español. Es una alegría, una bendición estar juntos haciendo familia. Y también agradezco a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradecemos, como siempre, a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Ahí en el Facebook nos encuentra o en el WhatsApp más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios en nuestro momento diario de intercesión familiar, orando juntos, pidiendo la paz. Cristo resucitado nos trae la paz y nos unimos en oración como familia por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Confiamos a la Virgen, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, y aquí hacemos nuestras peticiones personales. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Y también intercedemos por sus intenciones, en especial en este mes. Oramos por los sacerdotes en crisis, por los sacerdotes que atraviesan momentos difíciles en su vocación, para que encuentren el acompañamiento necesario y que las comunidades los apoyen con comprensión y oración. También unidos oramos pidiendo por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos aquellos que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa seguimos pidiendo por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia.
Ponemos en esta oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbranos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues seguimos en esta octava de Pascua compartiendo aquello que le abrió los ojos a los discípulos y lo dice de manera particular en el Evangelio según San Lucas, lo reconocieron al partir el pan. Y creo que es algo, Padre Eduardo, que se da en el momento de la resurrección de Cristo, como aquellos primeros 50 días, en especial, en el momento en el que los discípulos, después de haber encontrado que Cristo había resucitado, empiezan a celebrar la Eucaristía como Él mismo se los enseñó en la última cena, y de manera particular, en especial esos primeros domingos, es un momento muy especial en los cuales Cristo se manifiesta y lo viven de manera particular los discípulos de Emaús, porque se les abren los ojos para poder reconocer a Cristo. Y creo que en especial puedo comentarlo, ¿no? Muchas de las cosas que están pasando actualmente, lo mencionábamos en uno de los programas de esta semana, ha habido miles de bautismos de adultos que han sucedido aquí en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en muchos otros países, y en especial lo que ha movido a muchos de ellos ha sido esta experiencia eucarística de la presencia real de Cristo dentro de la iglesia que no existe en ningún otro lado, Padre.
Este pasaje de Recibo de Maús, por varias razones, es un pasaje, pues yo no sé si favorito en mi jornada espiritual, pero me parece que me es muy fuerte, y me parece que lo es. Lo es al final de este Evangelio de la Misericordia, que es el Evangelio de Lucas, como que corona con este relato que recoge la experiencia de una humana de una manera tan viva, tan clara. Y yo creo que los discípulos de Emaús es un reflejo de todos nosotros, que de pronto, cuando finalmente ellos en 3 años habían colmado el sueño tan grande que sus corazones jóvenes habían experimentado, la esperanza de finalmente ver al Redentor, a un Jesús que se va tejiendo en sus vidas, que despierta una gran esperanza, una gran fuerza, un gran misterio. Y de pronto, en un fin de semana, todos esos sueños de los últimos 3 años de su existencia se vienen abajo. Y al ver a estos discípulos recorriendo esos 11, 12 kilómetros de distancia entre Jerusalén y esta villa de Emaús, este ranchito, ellos van masticando entre los dos, no sé de qué tantas cosas iban hablando, pero obviamente eran tristeza, eran sueños truncados, esperanzas rotas, confusión por el relato de las mujeres. Y cuando nosotros vamos así por la existencia, Carlos, vamos, nuestra mirada se entorpece, nuestros sentimientos se enturbian, y aparece Jesús, como igual aparece en nuestras vidas, y aparece de la manera en que menos nosotros nos imaginamos, o al menos Jesús aparece en la forma que nosotros no esperábamos. Y ahí estaba Él, físicamente, y los discípulos no lo reconocieron. Después de haber estado 3 años con Él, después de venir hablando de Él, y lo tienen delante de su nariz, delante de sus ojos, y no lo reconocen. Y entonces esta pedagogía de Jesús, tan respetuoso, tan fascinante, tan redecido de nuestra humanidad, pero ya resucitada, se hace de encontradizo y no invade, no empuja, no es profundamente respetuoso, cuidadoso, entra a su diálogo de una manera, no sé, artística, me da la impresión, no sé cómo calificarlo, y les pregunta. Es un Dios que permite esta técnica que los psicólogos hablan mucho, de la verbalización, para poder sanar. Jesús les pregunta y les permite que ellos verbalicen toda su angustia. Es tan impresionante este relato, Carlos, y los discípulos hablan y expresan, y aún así no lo reconocen. Algo intuyen, que también es parte de la vida espiritual, también este sentido de intuición, cuando nuestro corazón está abierto, incluso a veces un poco opacado por la angustia, por la desesperanza, porque las cosas no han sucedido como nosotros esperábamos. Igual hay una chispita ahí adentro que Jesús despierta. Y como tú dices, llega al clímax cuando este gesto eucarístico tan familiar, tan cotidiano, tan de ellos, tan humano, sentarse a la mesa, partir el pan, entonces ya no es con los ojos que lo alcanzan a ver del todo, es con un corazón encendido, y esta imagen de un corazón que ardía me parece completamente revelador. A mí me sacude, me ilusiona, me cuestiona, me ilusiona. Es un Jesús que no invade, que no empuja, que no obliga. Jesús que espera, que toma el tiempo, que sabe meterse en nuestra historia y que permite que nuestros corazones empiecen a sentir el fuego de su presencia, Carlos.
Y me venía algo a la mente que he estado reflexionando en estos últimos días, porque a veces no entendemos, por decirlo de alguna manera, el proceso, ¿no? A mí me encanta esa palabra, pero el entender el proceso nos lleva a dejar de ser solamente espectadores, sino a participar en ese camino, ¿no? Es como cuando vamos de viaje, ¿no? A veces estamos tan preocupados por llegar, pensando en el caso de los discípulos de Emaús, no, estaban preocupados por llegar rápidamente de regreso a su pueblo, a su casa, porque venían con tanto dolor que, pues que solamente veían la meta, pero no veían el proceso. Y es en ese proceso que Jesús los va acompañando y pensaba lo mismo en el caso nuestro, que tenemos este proceso de 90 días, que son los 40 días de la Cuaresma y los 50 días de Pentecostés, donde se da esta oportunidad de renovación, de salud espiritual, mental, familiar, de restauración interior, al ir pudiendo, como usted decía, ponerle palabras, porque los 50 días, además de ser un proceso de aprendizaje donde Cristo les revela muchas cosas, lo que sale en los evangelios es esa sanación de los corazones, empezando por el testimonio de los discípulos de Emaús, como el testimonio de María Magdalena, o el testimonio de los discípulos que estaban ahí reunidos y que tuvieron uno de ellos que no estaba en el caso de Tomás y que no les creía, pero que sana el corazón lleno de dudas, que y creo que estos 50 días son una gran oportunidad para nosotros, descubriendo que es ahí en la Eucaristía en donde Jesús se da a cada uno de nosotros, no solo en la oración, sino sanando nuestros corazones. Es ahí en la misa donde reflexionamos la palabra, donde nos unimos en oración, pero también donde cada uno de nosotros puede ir entregando todos esos miedos, todas esas tristezas, todo ese enojo. Y pensaba, padre, porque alguna vez una persona que conozco hizo un libro hablando de cómo el camino de Emaús nos pinta todo el proceso del duelo. El miedo, la tristeza, el enojo, el regateo interior, hasta que llega al final del camino la aceptación de la realidad. Y cómo Jesús va sanando y va escuchando, como usted lo decía, va entrando en el corazón, va cuestionando, va revelando aquello que ellos no podían ver y va haciendo que esos corazones que estaban, como lo dirían en mi pueblo, achicopalados, por decirlo de alguna manera, entristecidos, sin sentido, encuentren de nuevo ese fuego que sabían que estaba ahí. Recuerdo en especial aquella lectura del profeta Isaías, donde habla del Mesías, que dice: y no apagará la mecha que aún humea. Y alguna vez me tocó vivir un ejercicio que cuando uno apaga una vela de cera, de abeja, lo queda el humo. Y si uno nada más acerca el fuego, parece que por ese humo baja el fuego y vuelve a encender el pabilo de la vela. Y es una cosa impactante, increíble, porque pensaría uno que va a tener que hacer un gran esfuerzo, pero mientras la mecha aún está humeando, el fuego agarra rapidísimo. Y lo mismo sucede en nuestros corazones. Cuando aún en medio de la tristeza queda esa llama de esperanza, entonces el fuego del amor de Dios la puede levantar. Y es este tiempo de discipulado, de aprendizaje, de Pascua, en donde vamos reencontrando el camino para el resto de nuestra vida y de nuestra misión, Padre.
La pedagogía, creo que es la palabra correcta, la pedagogía que usa Jesús. Es, sí, lo que como tú lo presentas, Carlos, es obviamente es un proceso. Es un proceso tan discreto, tan prudente, tan humano, que es un Jesús que no sé, es justamente cuando habla del corazón que se enardece, es porque hay un corazón que viene caminando, que este corazón de este Jesús, que es el que se asoma por su boca, y el que de alguna manera eso va tocando ese carbón humeante de que tú mencionabas del profeta, que Jesús realmente lo toca. Y en la vida diaria yo pienso que es algo parecido en nuestra vida, ¿no? Dejemos que cuando las cosas no van bien, cuando hay algún funeral, cuando hay una pérdida dolorosa, trabajo, romper con la novia, un divorcio, yo qué sé. Saber que nuestros carbones están ahí todavía humeantes y que es Jesús el que nos puede volver a encender. Y Jesús se va a hacer el aparecido. Claro, el culmen es en la Eucaristía, como tú lo mencionabas. Me llena de esperanza saber que Jesús, igual que los que antes de llegar a la mesa con los discípulos de Emaús, él acompaña y va encendiendo poco a poco esa mecha del proceso que tú mencionabas, pero también lo hace en nuestras vidas. Jesús no empuja, no obliga. Lo único que Jesús está esperando es que nosotros estemos dispuestos, que le abramos la puerta para que él entre. Pero si nosotros mantenemos la puerta, si decidimos mantener la puerta cerrada, pues nos vamos a quedar ahí lamiendo nuestras llagas solos, o vislumbrando un tipo de vida que no existe, o tenemos una imagen incluso distorsionada, no solamente de la vida, sino de nosotros mismos. Hasta que no dejemos que Jesús entre, que se siente a nuestra mesa y que parta el pan con nosotros o para nosotros. Y entonces descubrir que nuestra vida tiene sentido y la vida sigue. Los discípulos de Emaús iban de regreso a Jerusalén a reiniciar su vida cotidiana. Pues de alguna manera dijeron, pues ya, ¿qué hacemos ahí? Todo lo que dejamos hace 3 años, pues tenemos que retomarlo. Y iban en ese plan. Y Jesús no los desvía, simplemente les da otra visión, otra perspectiva distinta a partir de las escrituras que él mismo les va explicando, para poder vivir su vida cotidiana, pero de otra manera, ya no arrastrando la angustia, ya no dejándose arrastrar o enceguecer por el miedo ni por la frustración. Esa es la ganancia de abrir la puerta a Jesús. Es la ganancia de decirle, Jesús, quédate con nosotros. Hay un canto que me fascina mucho, tomado de este de Evangelio de Lucas, que dice, quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, el pan está caliente y envejecido el vino. Vimos amanecer, el amanecer tu rostro, y ahora al declinar el día, detente con nosotros, la mesa está servida caliente el pan y envejecido el vino. Me fascina. Es como decir, Jesús, vengo con todos mis cansancios, con mis angustias, vengo del trabajo, vengo del jale, me encuentro con mis broncas. Sin embargo, te pido, quédate con nosotros, quédate en casa, con la familia. Quédate, hagamos un lugar para Jesús en la mesa. Dejemos que Él comparta nuestra vida familiar. Preguntémosle a Él, hablemos con Él, escuchémoslo. En nombre de Él, hablemos unos con otros. Usemos la técnica de Emaús. Yo confirmo, es un Dios fascinante, es un Dios que se hace, como los enamorados, hace el aparecido y va entrando poco a poco. y está como ansioso de compartir nuestra vida cotidiana para regalarnos con su presencia una perspectiva completamente distinta de nuestra vida cotidiana, Carlos.
Qué hermoso, padre. Y yo sé que de alguna manera usted nos habla desde la experiencia de acompañar a tantas y tantas personas en las parroquias a lo largo de los años, que el poder darnos esa oportunidad de abrir los ojos, de pasar por los sacramentos, en especial por la confesión, que nos ayuda a verbalizar aquello que nos ha separado de Dios, pero también en el espacio de la comunidad, donde tenemos hermanos y hermanas en la fe con quienes vamos haciendo esos lazos de fraternidad y donde podemos platicar esto que nos duele, o en la dirección espiritual, donde hay un sacerdote o un diácono o alguien preparado que nos va acompañando para crecer en este camino de la vida espiritual, que al final de cuentas es un camino de sanar el corazón, que va quitando la venda de nuestros ojos, que nos impide ver que ahí ha estado Dios a lo largo de toda nuestra historia. Vamos a compartir un pequeño corte musical. Vamos a ir y seguir reflexionando con este canto que se llama El Pan de la Vida. Lo comparto. Seguimos con el padre Eduardo González, su servidor Carlos Canseco. El programa Hoy es tu gran día. Lo reconocieron al partir el pan.
El pan de la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna, eres tú, Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión. El pan de la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna, eres Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El pan de la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna, eres tú, Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas de profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, porque somos todos tuyos, porque somos todos tuyos, Señor. Unidos con María, como en la Anunciación, pedimos que eterna, eres tú, Jesús, y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor, porque somos
somos todos tuyos, Señor. Porque somos todos tuyos, Señor.
Seguimos adelante compartiendo que nuestros ojos se pueden abrir, que nuestros ojos se pueden abrir para descubrir la presencia de Cristo, que quiere sanar nuestros corazones, que quiere que vuelvan a arder llenos de amor, de sentido, de pasión, que podamos enfrentar la vida con el corazón en la mano, ¿no? Y pensaba en especial en aquella imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene el corazón en la mano ardiendo con ese amor. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, como lo decía Padre Eduardo, a través de la boca, Jesús habla y comparte con sus palabras ese fuego que hace arder de nuevo el corazón de aquellos discípulos. Y necesitamos primero vivir plenamente este tiempo litúrgico de la Pascua, pero no para quedarnos ahí, sino para dejarnos transformar, para dejarnos sanar, para que Él vaya haciendo su obra, pero que no seamos solo espectadores, sino que conscientes de nuestra limitación, conscientes de nuestro dolor, podamos unirlo al de Cristo y podamos ir sanando para ir dándole el sentido, el sentido redentor del sufrimiento que se une a Cristo en la cruz, el sentido de salud que viene con esa salvación que empieza desde el momento en el que somos bautizados. Pero Él quiere seguir este camino como maestro, enseñándonos a vivir como Señor, dándonos el camino para actuar de la mejor manera y también como Salvador, donde va sanando este corazón que puede estar profundamente lleno de dudas, de miedos y podríamos decirlo en este lenguaje actual, pues del estrés, de las prisas, de los problemas, de las situaciones que vivimos, pero que el hacer ese alto y celebrar con Cristo en esa presencia real donde Él está real y verdaderamente en la Eucaristía y nos va transformando el corazón y nosotros damos ese paso porque al mismo tiempo Él está transformando el mundo a través de nuestra presencia en la Eucaristía, Padre Eduardo.
Sí, ahora, cierto, los discípulos iban de camino de Jerusalén a Emaús. El viaje no era un viaje de placer, ni tampoco era un viaje para matar el tiempo. Iban huyendo de Jerusalén. Jerusalén para los discípulos de Emaús representaban realmente un verdadero fracaso de todos los sueños que habían ido gestando, sueños espirituales, sueños políticos incluso. Y me alegra mucho que no vayan solos, van dos. Y van ejerciendo esta terapia de la verbalización, como ya mencionabas, Carlos, que eso cura. Yo creo que sí hay que... ese es el camino, es ahí donde Jesús se les une. Es un camino doloroso, un camino triste, es un camino de pérdida, es un camino de angustia, es un camino de no saber qué van a hacer, ni siquiera saben cómo están sus cosas en casa porque las dejaron hace 3 años. O sea, ese camino es un camino doloroso del trayecto de Jerusalén a Emaús. Y Jesús no entra con lecciones teológicas. Jesús no los interrumpe con consejos moralistas, ni mucho menos. Jesús entra con una pregunta muy, muy fraterna, muy, muy curativa. ¿De qué van hablando por el camino? Es una pedagogía del acompañamiento de Jesús. Y es lo que hace Jesús. Jesús, como ya lo mencionabas, Jesús nos acompaña. Jesús quiere acompañarnos. Y cuando nosotros vamos tomando conciencia de que Jesús va aquí conmigo, Jesús está aquí, y cuando veo que las cosas, que la vista se me nubla, que el corazón se me apachurra, quizá la sola frase de decir Jesús está aquí vuelve a recrear esta experiencia curativa de un Jesús que se nos une en nuestros caminos de Jerusalén a Emaús. Y entonces estemos atentos, dejemos que Él entre, dejemos que Él se nos acerque, Él nos va a curar. Y qué hermoso que después de ese trayecto podamos llegar a la vida sacramental, como lo mencionabas, en la Eucaristía, especialmente en el sacramento de la reconciliación, que es un sacramento de sanación, y dejar, al menos darnos cuenta de que a lo mejor nuestro corazón estaba ardiendo por razones equivocadas. Qué padre que dejemos que Jesús entre, que nos acompañe, que podamos verbalizar y que reoriente nuestro corazón para que realmente arda por aquello que sí vale la pena. Por eso nuestro corazón ardía en el camino hacia Emaús. Es la presencia de este Jesús que a mí me permite sospechar, Carlos, que cuando yo voy de camino en mi angustia y dejo que Jesús entre y entonces me acompaña, yo mismo tengo el corazón enardecido y puedo contagiar en este camino de la Cuaresma, de la Pascua y después de la vida ordinaria, puedo hacer que el corazón de alguien más también vuelva a enardecer, porque es Jesús a través de mí que puede hacer sentir, o al menos darle una palabra de esperanza a muchas gentes que también van en esa misma jornada, desde su Jerusalén hasta su Emaús, Carlos.
Sí, y pues el simbolismo del camino es tan importante, y lo hemos vivido ya en la Cuaresma, el camino del desierto, pero este es un camino diferente. Este ya no es el camino del desierto, sino es el camino del encuentro y la sanación. Es el camino en donde las cosas van recuperando su sentido porque Cristo ha resucitado. Y verdaderamente nos va abriendo poco a poco los ojos. Y creo que esto es tan importante, hacernos conscientes que el mismo Cristo en la cruz lo dice, lo grita: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él mismo habla de esa ceguera espiritual, esa ceguera en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impide dejarnos amar y que nos impide volver a amar a los demás y que nos impide creer en Dios, porque el dolor que vivimos ha sido tan grande que nos hemos ensimismado. Y por eso creo que hay tantas y tantas personas que hoy están reencontrando ese camino de salud del alma, porque la vida católica y cristiana es profundamente realista. No significa que no vamos a vivir la realidad en la que estamos, y el mismo Cristo nos lo dice: toma tu cruz de cada día y sígueme. Pero es una cruz que no caminamos solos, es una realidad que no enfrentamos solos, sino que vamos acompañados por Cristo que ha resucitado, que ahí hace toda la diferencia, en donde vamos descubriendo que, y pienso, Padre, pues en tantos escritores e investigadores que a lo largo de muchos años han hecho estudios científicos, de los milagros eucarísticos, donde está la sangre y la carne de Cristo, o de los milagros, por ejemplo, en Lourdes, que en el santuario de Lourdes, donde simplemente, pues, en este camino de fe tantos han encontrado la salud física, pero que no tenemos que ir a Lourdes o no tenemos que ir a algún santuario, que si podemos hacerlo, qué bonito y qué hermoso, pero en donde quiera que estemos, ahí está Dios presente, donde hay un corazón abierto. Pero también podemos pensar cómo para el pueblo de Israel el centro de su fe estaba en el templo, donde estaba la presencia de Dios. Y Cristo resucitado viene a hacer la misión y ir y tener esa presencia real en todos los lugares donde hay un sagrario. Está el corazón vivo y latiendo de Cristo para entregarse a cada uno de nosotros y hacer que nuestros corazones vuelvan a arder, Padre.
Una de las dimensiones del amor es la presencia, justamente. Y lo que aparece en Emaús es nuevamente el amor de un Dios, el corazón de Jesús, que se deja percibir, que se proyecta en la forma como habla, en la forma como se acerca, en el acompañarnos en nuestras tragedias, y se hace presente. Y no le basta, Jesús quiere justamente hacerse presente sacramentalmente, sin duda, en cualquier sagrado del mundo, pero al final del día es la insistencia del Dios enamorado del ser humano, que quiere estar con nosotros, que le encanta, que le fascina compartir nuestra vereda, nuestros itinerarios, que le gusta acompañarnos. Y creo que es una gran fiesta como para partir el pan, el que nos demos cuenta que el que nos ama va junto a nosotros, no nos ha dejado. Y no solamente nos ha dejado, sino que nos acompaña y nos va haciendo esta conversión de la ceguera a la luz del no ver, al vernos solamente con claridad. Y esto nos permite que la segunda parte de Emaús es que los discípulos, una vez que han experimentado este corazón ardiente de Jesús, no se quedan en Emaús. Ya es noche, ya se oscureció, Jesús ya no está físicamente con ellos, pero no pueden contenerse y van de regreso a Jerusalén. Eso me impresiona. Y yo dije, ¿cómo? En la noche, con tanta película, que eran 11 kilómetros, igual, esa es nuestra tarea. Dejarnos acompañar por Jesús, dejar que nuestro corazón arda, no por las cosas equivocadas, sino por aquello que realmente viene de Él, por lo que vale la pena, y que nos pongamos de regreso a Jerusalén, pero con otra perspectiva, ya el camino de regreso no es de angustia, no es de miedo, es una gran ilusión, es una esperanza, es algo que no se puede contener en el corazón, es algo que hay que gritar, como tú mencionabas, algo que hay que llegar y decir. Esa es la buena noticia. Aunque haya una tendencia humana internacional de regresar a los sepulcros, que es un poco lo que estamos experimentando a nivel internacional, que parece que los seres humanos jamás hemos entendido la lección de que cuando se estalla una guerra todos salen perdiendo, a este mundo es a donde tenemos que regresar y gritar la buena noticia. ¡Ey, aprendamos! El sepulcro ya está vacío. ¿Qué seguimos haciendo? Aprendamos la lección. Apostemos por aquello que realmente vale la pena. Dejemos que nuestro corazón enardezca por lo que sí vale, por lo que nos hace ser más seres humanos, lo que nos permita hacer de este planeta un lugar más humanizante, más digno para que Dios habite junto con nosotros y sigamos partiendo junto con Jesús, siga partiendo para nosotros el pan, Carlos.
Vivir en esa paradoja de la fe, ¿no? Porque vivimos en la pasión de Cristo y vivimos en la resurrección. Y es en esos dos lugares que están ahí adentro del corazón de cada bautizado, que va viviendo acompañado por Cristo el caminar de la vida, encontrando el sentido y la fuerza para enfrentarlo y encontrando esa pasión para seguir adelante, esa pasión que se lleva y que se comparte y que se esparce con aquel que encuentra la fe. Y cada uno de nosotros lo hemos vivido en especial, pues quiero con esto ir cerrando, pensando, Padre, en todas las personas que hemos vivido con un retiro, la gente que va, por ejemplo, al retiro de Retrobay o a tantos retiros de encuentros o de Kerigma, que los escuchamos cómo su vida es transformada después de haber pasado unas horas o unos días pequeños y dicen, no me había dado cuenta. Que se abran nuestros ojos y que podamos ver que Cristo realmente está ahí para cada uno de nosotros transformando el mundo. Pues nos ponemos en manos de Dios y rezamos este misterio de la resurrección de Cristo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ponemos esas intenciones para que ardan nuestros corazones donde quiera que estemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nos da la bendición, Padre Eduardo.
Y que Dios Todopoderoso vuelva sobre nosotros y sus familias, sobre todas sus tareas, y permanezca para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y así permanezca durante el tiempo de Pascua y el resto de sus vidas. Amén.
Amén. Pues un abrazo, Padre Eduardo. Sigamos abriendo los ojos, que ardan nuestros corazones.
Amén.
Recuerda, hoy es tu gran día.